irreverentas, palabras sin corset.
Hola, nos mandó al aire, estábamos acá conversando otras cosas por afuera, no habíamos pedido aire todavía, pero bueno, arrancamos.
¿Qué se necesita para hacer una revolución feminista? Otra feminista, claro. Estábamos haciendo la revolución.
Ahí estábamos ahí charlando de cuestiones que nos van sucediendo a lo largo. Menos mal que no salió al aire algunas otras cosas que estuvimos hablando. Sí,
uno también fuera del aire sigue pensando, rociando, preguntando,
sí.
debatiendo distintas ideas, así que está bien porque, que suceda así.
Porque también somos militantes. Exacto. Porque somos, además de... comunicadoras, militantes, y está bueno decirlo, y un poco de eso hablábamos también fuera de aire, ¿no? De poder decir desde dónde cada una habla, desde qué historia atravesada habla, porque también eso da una, creo yo, legitimidad al discurso. Y también una credibilidad en quien está del otro lado, ese otro que está escuchando y que dice, ya sé, ¿no? Y por eso, bueno, siempre defiendo esa posición de por lo menos de este programa, de Línea Invisible, de decir siempre desde donde uno habla. No hay comunicación objetiva, idealizada, no. Somos esto, y está bueno eso. Que cada una tenga la libertad de poder decir desde dónde está hablando, con qué historia atrás habla, y está bueno. Y sí. Está bueno porque es la construcción desde ese lugar.
Además,
también
estoy segura que, bueno, no, de la charla que estábamos teniendo, estoy segura que no estábamos coincidiendo las tres exactamente en lo fino. Pero vivan las disidencias. Cuando yo grito, bueno, perdón, soy Claudia porque ni nos saludamos.
No, Claudia.
Hola,
Claudia.
Hola, Pau.
Hola, Claudia. Arrancamos con fuerza nada más.
Claro. No, porque cuando uno dice vivan las disidencias, que lo hablamos por ahí desde la cuestión de la cuestión género, pero en realidad viva la disidencia para todos, somos nosotras y nuestras contradicciones, nosotras y nuestras disidencias, y bienvenidas sean, porque nosotras las abrazamos, porque las crecemos a través de ellas, no las negamos, y porque nos conocemos y creo que también tenemos claro desde dónde cada una habla, desde qué matiz se está hablando, ¿no? Y eso está muy bueno. Bueno, yo la verdad que hoy...
¿Qué tiene que ver con todo?
Todo. Porque andaba... Aparte yo, bien, como vivimos a las corridas, después, dije, me tengo que ir a hablar con las chicas porque no es lo mismo. Está ahí en el teléfono, siempre nos vale. Pero si nos podemos pegar la escapada, acá estamos.
Sí.
Aparte me perdí a los mates de la UAS, no venía.
Ahora te doy otro mate. Y hablábamos un poco de esto en el espacio anterior de la semana pasada, ¿no? De esto de la disidencia, hablando de esto, ¿no? De poder tener diferentes opiniones, de poder ponerlas en común, de poder llegar a acuerdos, sobre todo en momentos donde lo que se nos presenta es tanta polarización, ¿no? Y bueno, también sucedía en la dictadura esto de proscripción absoluta a cualquiera que piense distinto a la junta militar, digamos, o a ese golpe. Entonces también hay que poder valorar a 50 años del golpe que podamos tener diferentes partidos, que podamos tener diferentes plataformas o proyectos o pensamientos sobre la sociedad y que las podamos también poner en común en una base, en un piso de debate político que bueno, que tanto hace falta hoy también, ¿no? Cuando pones la tele y ves el Congreso debatiendo las leyes y te encontrás el presidente gritando, sí, te encontrás a los diputados insultando a otros diputados o a otros legisladores. Sí. Bueno, eso hay que poder cambiarlo también desde abajo, desde, no sé, la Mesa Colectiva por la Memoria, sí, desde nuestras asambleas transfeministas. Elevar un poquito
el debate. Sí, lo que pasa es que yo pensaba mientras traje un librito de Maitena, que me acordé que me lo regaló mi hermana, después traje un textito ahí, que pensaba mientras hablaba Guada que incluso y que eso es lo que yo siempre voy a celebrar, son los debates al interior de los espacios, porque cuando uno debate es porque la otra vez te hablas de Guavo, decía, bien que nos cuesta cuando salimos todos ahí juntos, bien que nos cuesta, pero estos son debates internos que nos hacemos. Y me acordaba yo siempre me acuerdo de un texto que leí cuando estaba en la revuelta, un texto muy cortito, porque Ruth nos hacía nos invita a leer mucho cuando militás
formación constante,
total, lo mismo acá las maleducadas, o sea, militar es formarse mucho. Y de toda esa lectura que he tenido me quedó un textito que ni siquiera, mira, recuerdo quién lo escribió, nada, pero es un texto corto, pero me acordaba esa reflexión de que en la lucha revolucionaria de los 70 había una cierta disidencia, hablando, entre las mujeres que formaban parte de las organizaciones y las feministas. Y que también yo lo escuché en un documental cuando hablaban de la guerra de Vietnam, las mujeres que luchaban en Vietnam, porque lo tenían, por ejemplo, las feministas en la década de los 70 ya peleaban por el aborto, por el derecho a abortar. Entonces ahí había, bueno, en este texto dicen las feministas de esa época que ellas fueron excluidas de los espacios de lucha orgánico porque no querían darle hijos a la revolución. Era, fíjate el nivel de debate que tenían, ¿no? Y ahora, lo que vos decís, ¿no? Y ahora, bueno, o sea, ese era el debate histórico que tenían las mujeres en ese momento, es decir, yo voy a combatir y voy a parirle un hijo para que continúe, y habían otras que decían, no, yo quiero elegir si quiero o no quiero parir.
Claro.
Qué calidad de debate, ¿no? Sí. Bueno, y lo vi en un documental sobre Vietnam, que había una mujer vietnamita que decía, yo parí 5 hijos de los cuales no me quedó ninguno vivo, porque yo parí mis hijos y se los entregué a la revolución y después seguirá mi cuerpo a la revolución. Entonces son dos debates y vos decís, ¿cómo puedo enfrentarme a ninguno? O sea, sí puedo estar de acuerdo con uno, pero no puedo no valorar al otro. Ahí está lo hermoso del debate con altura, que vos decís, yo me inclino por este lado, pero este es súper hablable, por lo tanto también me enriquece. Bueno, y ese tema de debatir y de analizar tiene que ver con el nacer, por eso quería traer acá, porque estamos próximos al 24 de marzo, y bueno, y el nuestro 24 de marzo, y bueno, yo le quería dar ese enclave feminista, decíamos nosotros, ¿no? Entonces por eso traje, en realidad después que se lo dije a Pau me acordé de este libro que es de Maitene, que se llama Las Mujeres de mi Vida, y les traje muy cortito que lo que hice Maitene, que no lo digo yo, lo hice Maitene, pero veo que coincido, que dice, son mujeres de mi vida todas aquellas que imprimieron alguna marca en el mapa de mi historia. Algunas dejaron un río, otras una tormenta pasajera, y algunas crearon países enteros. Sin duda, el más poderoso de estos países lleva el nombre de mi madre. Entonces estaba pensando en esas mujeres que nos parieron en la literalidad y en la historia y la lucha. Bueno, a mí me parió... gracias vida la Cori, que está por ahí sentada, pero nosotros hemos hablado también y que yo también la he parido a la Cori, o sea, no hemos parido porque ella, siempre contamos cómo los cambios que hemos podido tener sus hijas le ha permitido a ella volver a reevaluar y hablar cosas que antes ya las estaban guardadas en el silencio absoluto de lo prohibido como una culpa de algo de lo cual no tenía culpa, pero lo cual debía callarse. Entonces ella pudo, a través de sentir que, digamos, que sus hijas nacían al feminismo, pudo ella volver a renacer en nosotras. Como por ejemplo cuando nos pudimos sentar ambas y ella contar de ciertas situaciones patriarcales horriblemente vividas, y yo pude decirle, yo a los 21 años aborté en la clandestinidad, no me animé a decírtelo en ese momento. No, esa liberación de la palabra, hablando de la palabra, es increíble. Entonces, bueno, no hemos parido mutuamente, ahí te mandé la fotito, pues está su cuadro, está lleno de artesanías, pero bueno, no podía cubrir todo. Ahí yo lo hice a propósito, ¿no? Estoy cuidada, viste, abajo me sostengo, de un lado está la Ángela, está la Cori y está nuestra querida Evita ahí, o sea, ahí está mi construcción. Y hablando desde asumir, yo cuando alguien va al estudio, yo te hablo desde ahí. Tenés la opción de no considerar que yo te puedo representar, claro, hablando jurídicamente, porque políticamente no represento a nadie, solo acompaño. Pero si vos entras al estudio y te parece que eso no te hace sentir cómodo, cómoda, tenés toda la libertad. Es más, en el mismo lugar hay un montón de abogados más, está toda la libertad. Pero quien entra sabe dónde, desde qué lado te hablo. Y más un poquito al costado, me faltó ese sacar que dice, al lado dice el bulevar de las chicas malas. Ese me faltó, no me di cuenta de sacar, pero bueno, toda esa línea es así. Bueno, y todo esto, ¿sabes por qué quería sacarlo? Porque hoy yo también, a mí me parió Cristina Kirchner. Me emociona mucho decirlo, y realmente todavía yo mientras estuve en el ministerio la tuve a Cristina colgada. Y acá creo que, no sé si capaz que me asumo cobarde o también me asumo cuidarlo un poco o cuidarme yo. Bueno, a mí me duele mucho. Hoy yo a la mañana escuchaba y la describían cuando salía y decían, ha cambiado su pelo, o sea, es como que le está... la escuchaba declarar después y digo, no puedes, Cristina, o sea, pero bueno, es como que esto le está tocando, la está dañando. Pero bueno, yo sé que ella sabe que primero que la estaba acompañada.
Estaba acompañada con mucha gente. Sí. Bueno, fue lo primero que me contó mi padre hoy a la mañana cuando nos encontramos. ¿Viste a Cristina? ¿Viste la gente? Y él estaba ahí acompañando desde el lugar, la transmisión, ¿no? Y esa virtualidad que también se forma. Y pensaba en él y pensaba en la cantidad de gente que también estaba conectada en ese momento, sí, acompañando, sí, ese momento.
Sí. Estábamos ahí con ella.
Claro, y después me quedaba pensando en eso, en cómo lo que genera cada vez que le sucede algo, ¿no? Uh-huh. Que tiene que hacer alguna actividad, que tiene que hacer alguna... la cantidad de gente que la acompaña en la presencialidad, pero también que la siguen a lo largo de todo el territorio nacional y que, bueno, pasa esto.
Sí, ¿no? Sí, viste que la frase que ya hemos escuchado, pero el pueblo no olvida a quien los amó, como yo siempre digo también, y hablando de las contradicciones, cuando muere el Diego, que vio en las contradicciones, porque hay el feminismo y una revolución, yo ya me asumo, banco a Maradona, lo he asumido siempre. De hecho, cuando él muere, yo puse una foto y puse, se me parte el alma, y alguien me escribió, ¿estás hablando de en serio o es ironía? No, se me está partiendo el alma.
Bueno, ¿verdad? Podemos hacer un montón de cosas también.
Bueno, entonces, en esa contradicción, ¿no? Bueno, y lo que pensaba también es de... Bueno, la veía a Cristina hoy, la escuché después, porque mientras iba y venía, no la vi, la escuché. Bueno, muy ahí muy plantada, hablando, siempre tan clara ella, ¿no? Pero bueno, decía también, qué caro que se paga la irreverencia, qué carísima que te hacen pagar. Ella claramente lo paga por irreverente, por ir contra el poder, pero además porque es una mujer que se atrevió a levantar el dedo. Y porque, viste que volvemos otra vez al tema de la Angela Davis, su interseccionalidad de las opresiones. Obviamente estamos en un sistema más colonialista que en mucho tiempo, y Cristina lo paga por una cuestión de género, porque uh-huh. fíjate que ella, excepto, comillas, por ser mujer, ella cumple muy bien todas las demás heteronormas. Es una mujer cis, cumple desde su arreglo personal con lo femenino, le hago comillas, ¿no? Se maquilla, se arregla su pelo, es, comillas, muy femenina. Hago todas las comillas del mundo, pero sí. cumple, es una señora muy femenina. Cumplo, lo digo así. Entonces, es como que ella fue a la universidad, clase media. O sea, ella tranquilamente podría ser, no sé, amiga de Susana Jiménez. O sea, uh-huh. podría haber elegido y estaría recontra cómoda en su casa. Pero ella tuvo la irreverencia de no cumplir con... O sea, de no cumplir con eso, porque se fue, hizo y empezó a lo vimos desde joven. Ella de muy jovencita ya empezó a marcar la cancha en los debates mixtos, en los espacios uh-huh. políticos, en los sindicatos, y sabemos que ahí también hay una mirada bien patriarcal y cómo la mujer ahí sí, se impone.
Y sobre todo dentro del partido en el cual militó siempre, uh-huh. ¿no? Siempre tenemos, hacemos esa referencia, Clau, de lo que es el peronismo, el movimiento peronista, ¿no? Hay muchas cuestiones para pelear adentro, sí. internamente, sí. de lo que es el patriarcado, sí. porque Cristina ha sufrido... cuestiones afuera y desde adentro mismo del movimiento sí. también,
exacto.
¿no? Corriéndola desde un lugar de guía política por eso, porque el patriarcado se mete intrínsecamente dentro de los partidos políticos y produce estas cuestiones, ¿no? Fue sí. cuestionada afuera y internamente también dentro de su propio movimiento.
Es que hay muchos varones del peronismo que siguen odiando que los conduzca una mujer, lo detestan. Por eso cuando sale cantamos cuánto le falta para entender que no fue magia, nos conduce una mujer, pero ellos detestan eso y la quieren correr de una manera de facto, viste, cuando ellos se quieren erigir como, y no, viste, cuando vos decís, hay cuestiones de liderazgo que no pasa por ahí, pasa por la elección popular y tiene que ver con estas conexiones y tiene que ver con el amor, porque la militancia es amor. Está bien que yo creo que estamos como más endurecidos, viste, ya eso de que el amor vence al odio medio que lo estamos, nos está como haciendo un poquito de dolor o haciendo ruido. No, pero la militancia es claramente amor. Vos fíjate que Evita, que ella era muy dura en sus discursos, pero sin embargo cuando le hablaba al pueblo lo hablaba desde un cariño tan profundo, y cuando se la acompañó en sus despedidas, y por eso volví a lo de Maradona y las contradicciones, yo ese día, esa vez que veía cuánta gente acompañaba al Diego, no es porque si la gente no te regala un día entero porque sí. Vos fíjate que hay cosas que hoy le aprietan totalmente el bolsillo y no sale la gente. Entonces, no es porque estoy, ay, perdón, pero al pedo y salgo. La gente sale espontáneamente cuando realmente algo los mueve. Hoy lo movió estar con Cristina. Todas las veces que declaró a Cristina nos ha movido. Cuando murió el Diego, espontáneamente, ni hablar cuando habló Néstor, cuando murió Néstor. Entonces, y también nos vamos como acompañando en esa cosa. Me acordaba ahora de hablabas de tu papi, que cuando yo estuve el 17 de octubre, que vos decías, mis papás están viendo y también estábamos ahí. O sea, era como porque a través tuyo
mirando,
estamos.
Claro. Está la Clau y estamos ahí porque está la Clau.
Claro, porque estamos. Entonces, creo que tiene que ver mucho con eso. Y después el tema de, porque había notado acá que bueno, que Cristina está pagando caro, ¿no? Se enfrentó a los peores, y viste lo que ella, yo siempre me acuerdo eso, nunca voy a ser mascota de ellos, y no va a ser nunca mascota del poder, está tan claro eso. Pero ponele, lo veía en Bolivia tiene una cuestión de raza claramente, o sea, ahí viste que es como que siempre, por ejemplo, la Ángela se compró todos los números en contra, ¿no?
Claro.
O como milagro, ¿no? Sos negra, sos india, mujer, pobre. Bueno, la Ángela tal vez no es pobre, pero bueno, viste cuando te compras todos los números para que todo te pegue. Cristina se compró, nació mujer y se compró el número al enfrentarse a los más poderosos. El ego nació indio, y desobedeció a su destino, que era quedarse ahí de indio, y bueno, y lo desobedeció y lo pagó caro también. Entonces yo creo que bueno, que tiene que ver con eso también, del parirnos y del parirnos a nosotras mismas también. Porque creo que todas hemos, alguna vez en la vida también he tenido que decir, pegar ese salto, por lo menos quienes venimos de un cierto sector y no sé cuánto hemos logrado, pero definitivamente algo hemos cambiado. Cuando nuestro destino era no salir del pueblo, en mi caso Cutralcó, y una dijo, bueno, yo a pesar de voy a intentar hacerlo, y bueno, y hubo en mi caso autorreferencial, perdón, estuvo la Coria atrás que me sostuvo para que yo pueda estudiar, y bueno, y ahí nos vamos retroalimentando, y después todo, por eso es como... también todo abarca el tema de que pude recibirme porque estudié en una universidad pública desde la cual radio estamos hablando. O sea, todo nos va pariendo en lo que vamos haciendo, pero también cuando tenemos una no elección, pero también tenemos en la vida elecciones de vamos, elegimos que las madres y abuelas nos parieran, lo elegimos. Porque también podríamos haber elegido a La Pando y la Villa Cruel. Claro. Hubo gente que lo eligió. Nosotros elegimos a las madres, a las abuelas, y nos elegimos entre compañeras. Elegimos parirnos una a la otra, y también elegimos reinventarnos en cada una de nosotras. En cada vez que vamos a alimentar, yo me miro hace 10 años y somos otras. Todo nos pasa, chicas. A todas nos pasa, y ni hablar si miramos más atrás, ni hablar.
No traigamos algunas fotos.
No traigamos los chistes, ¿de qué nos reíamos? ¿De qué te reías en esos años?
Me encanta esto de irse pariendo, porque creo que eso, que cada día es un aprendizaje. Y bueno, y a mí me ha pasado, ¿no?, de hacer comunicación y ir aprendiendo de todos quienes van pasando por el programa. Y ir pariendo todos los días o espacios comunicacionales en donde no todos los días son iguales, no todos los días somos las mismas, y permitirnos también eso, ¿no?, de no ser todos los días las mismas, aunque sí dentro de una ética, por supuesto. Pero permitirnos también eso, poder aprender de lesotres y ser así, ¿no?, transitar en esta cotidianidad que vamos haciendo, y me gusta esto de ir pariendo, porque fuimos, creo yo, que cada una de nosotras nos vamos pariendo cada vez que nos vamos encontrando con otros, sí, ¿no? Sí. En cada uno de los momentos, porque bueno, nos permitimos eso, poder aprender de otros en cada momento y permitirnos modificar acciones y actitudes en esa permeabilidad del aprendizaje, y eso está buenísimo.
Claro que sí, y además cuando miramos hacia atrás, dos cosas, que dentro de por ejemplo, yo me veo en la universidad, pero también dentro de ese contexto nos podemos ver cómo pegamos el salto, ¿no?, como sin entender, y en un contexto le pegamos el salto igual, ¿no?, como nos fuimos como parando de mano en muchas situaciones sin entender mucho de que, porque hay cosas que uno me hacían ruido, pero fuimos aprendiendo qué me hace ruido. Y la otra es vernos en eso, mirá esa vez, qué bien que estuvimos esa vez que hicimos tal cosa, mirá, ¿te acordás esa vez? Estuvo bueno esa vez. Y también querernos. Yo siempre me miro atrás y me abrazo y digo, hiciste lo mejor que pudiste. O sea, no seas dura con vos. Mirémonos y abracémonos a esa niñita que fuimos, y abracémonos a esa adolescente que mal querida, ¿no?, que nos enamoramos ese imbécil por el cual tanto mal querida. Bueno, hicimos lo que pudimos. Obvio que hoy hubiéramos actuado, pero bueno, no seríamos hoy sin ese... Sin ese aprendizaje.
Sí, ese aprendizaje también nos permite ver al otro desde ese lugar, ¿no?
Sí.
Digo, porque muchas veces, bueno, eso, el juzgamiento de la historia, o bueno, una misma con su propia historia de transitar familiar o con las generaciones maternas, ¿no? Sí. Y entender y poder comprender esa historia desde ese contexto histórico también nos permite relacionarnos de otra manera con esas generaciones que no transitaron los mismos aprendizajes y que, bueno, esto que mencionabas al principio, ¿no? El parir, ellas nos parieron, nosotros las parimos de alguna manera, sí. Y poder intercambiar esos aprendizajes, sí. Sé que es maravilloso.
Y aparte del nacer es vida, ¿no? Es ¿qué más que la vida? Bueno, ya nos tenemos que ir, siempre nos colgamos,
bueno,
en la charla.
Y me acordaba de, bueno, las nuestras queridas madres de Plaza de Mayo, sí. Que dice que ellas fueron paridas
por sus
hijos y sus hijas, y creo que también hay una referencia ahí de los feminismos cuando ellas toman esa frase, que me acordaba de la Norita también, que siempre decía, yo no sabía que era feminista, pero ahora me estoy dando cuenta, bueno, que siempre lo fui.
Es que eso o nos pasa, ¿no? Porque, por ejemplo, como yo siempre decía, ¿viste la frase de no habrá más penas ni olvido? Yo no me meto en política, siempre fui peronista. Pero bueno, también ahí uno se da cuando como, cuenta como la Norita, y sí, porque es las cosas, es lo que yo te digo, que qué bien que me paré de mano esa vez, pero no entendía por qué me hacía ruido, y claro, había algo que, bueno, y lo que quería también, en relación al tema del 24 de marzo, que bueno, ustedes están con la actividad, ya uh-huh. está claro, pero bueno, que nosotros queríamos darle el calorcito a la noche, el calorcito, bueno, por eso el calorcito, porque bueno,
calor que te arrima,
el calor, y porque aparte vienen que nosotros que arda, y que arda en el uh-huh. sentido también amoroso, porque quieren que nosotras es como que siempre que arda, quieren quemar todo, bueno, el corazoncito arde también, y vieron el meme ese que dice, cuando decimos muerte al facho, es metafórico, chica, claro. Y hay una carita que no me ve la radio, pero que hace
como duda.
Pero bueno,
permitime que dude.
Permitime dudarme vos como de cualquiera, diría una. Pero bueno, la idea es eso, ¿no? Esperarte con el calorcito, la memoria, o sea, el fogón en clave feminista, 50 años, ¿no? Del cuando, pero bueno, también ese 50 años que cuando a las 12 y pico, pero bueno, también como hemos podido ponerle, contrarrestarle las voces, ¿no? Nos acordábamos desde el tema de la docencia y Saúl Arancibia, el primer prácticamente asesinado de la dictadura. Yo también estuve en el Colegio Abogados ayer, y hay un banner donde recordábamos a nuestros compañeros abogados, porque también, no, vieron que el abogado está siempre estigmatizado, que, vieron que es como el, creemos que el Lionel Hodge de los Simpsons, y no todos son así. Entonces ahí recordábamos también, ¿no?, que como se corrió sangre para lograr los derechos laborales y políticos, pero también corrió sangre de quien no era obrero asalariado, pero era abogado, defendió las causas laborales, defendió a presos políticos como Ortega Peña, y hoy está desaparecido, claro. O asesinado. Entonces también quiero reivindicar, porque yo por ahí me olvido que también formo parte de ese espacio. Entonces también hay compañeras abogadas que dieron su vida para defender a esos obreros, y también tenemos docentes, porque también soy docente, que dieron su vida también por un mundo mejor. Así que me parece que cierro lo último. Este libro de Maitena me lo regaló mi hermana Lua, y me hizo una frasecita, y ahí que largue con lo que quiera el peche, me hizo una frase de autor que es Audre Lorde, y dice, ella hizo un extracto, ¿no? Y me siento acá preguntándome, ¿cuál de mis yoes sobrevivirá a todas estas liberaciones? ¿Quién dijo que era fácil? Y mi hermana lo cierra con, te amo hasta el infinito y más.
Gracias,
Clau.
Hasta la próxima.
Bueno, nos vamos antes. Las chicas tienen algo para decirles. 1, 2, 3, va.
Live for the living.
Por el amor.
Live for the pain.
Por el
Irreverenta en el hilo invisible.